Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros prontos para compartir la información. Aquí están los principales temas del día.
Titulares.
Misión Retorno.
Países latinoamericanos coordinan repatriar ciudadanos por el coronavirus.
Avances en China.
Por primera vez, la ciudad de Wuhan no registró casos de COVID-19.
Bolsonaro acusado.
Un diputado brasileño pidió el juicio político al presidente en la Cámara Baja.
Hasta nuevo aviso.
Estados Unidos suspendió la emisión de visas en todo el mundo por el coronavirus.
Bajo amenaza.
Argentina atraviesa una crisis sanitaria con 3 epidemias de alcance global y regional.
Crisis laboral.
Casi 25 millones de personas podrían perder el trabajo por la pandemia del COVID-19.
Así titulamos las noticias, ahora las profundizamos.
Noticias.
Volver a casa.
Países latinoamericanos coordinan la repatriación de miles de ciudadanos en el exterior que buscan regresar a sus territorios ante la crisis del coronavirus.
Ya sea por motivos laborales, turismo o esparcimiento, se encontraban fuera de sus naciones cuando se decretaron los cierres de fronteras alrededor del mundo.
Argentina, con 25.000 personas esperando la repatriación, incrementó sus esfuerzos en las últimas horas y la empresa Aerolíneas Argentinas fue autorizada para realizar los vuelos.
Sin embargo, las restricciones de salida de los países en los que se encuentran y el cierre de aeropuertos mantienen en incertidumbre a los viajantes.
Fundi conversó con Gustavo Mencachi, uno de los argentinos varados en Madrid, quien vacacionaba en Europa cuando ese continente comenzó a establecer medidas de aislamiento.
Fuimos al consulado, completamos los formularios que estaban disponibles. El día de ayer nos presentamos en el aeropuerto de Barajas a partir de la información confusa que dio Aerolíneas Argentinas, diciendo que había fechas probables de vuelo para el 19 y 21, pero ahí en el aeropuerto nos enteramos y que solamente era para los pasajeros que ya tenían vuelo de regreso con aerolíneas, no para los que teníamos vuelo con otro tipo de aerolíneas. Y bueno, nosotros estamos acá esperando la reprogramación de algún viaje nuevo que salga y nada, tratando de no tomar ninguna decisión apresurada que nos exponga a un riesgo mayor del que estamos. Nosotros, o sea, estamos parando en la casa de unos amigos que tenemos acá en Madrid y somos conscientes de que, a diferencia de otra gente que la está capaz que no tiene lugar donde quedarse o se quedó sin plata o le echaron del hotel, porque acá en Madrid van cerrando también los alojamientos, estamos por lo menos expuestos que ese tipo que esas personas, que la verdad no me quiero imaginar si te quedas un día o dos en el aeropuerto de Sarduris y sin saber si puedes volver o no.
Esta situación, como la de otros cientos de personas, se ve agravada por ser parte de la población de mayor riesgo.
Yo tengo una inmunodeficiencia, no tengo las mismas defensas que una persona normal. Entonces está expuesto, una vez que digamos, paso determinado tiempo, a contraer cualquier tipo de infección, más allá del COVID. O sea, lo que puede ser capaz una gripe normal para una persona, yo si no recibo una gamma globulina en determinado tiempo, ¿me entendés? Empiezo, digamos, con infecciones reiteradas y obviamente, al no tener defensas, un cuadro gripal se puede, no sé, se puede agravar y capaz terminar en una neumonía, ¿me entendés? Sí. Obviamente que el COVID es lo que más, digamos, el peligro mayor, pero bueno, porque, digamos, mi sistema inmunológico no va a responder de la misma manera con el transcurso del tiempo. Estuve averiguando con mi médico de cabecera a ver si, en el caso de que esta situación sea, no sé, una definición en un plazo determinado, si me podía hacer el tratamiento que yo me hago cada 21 días acá en Madrid, pero bueno, tiene su complejidad.
Pundik también dialogó con Florencia Diniro, una de las 700 personas que esperan volver a Argentina desde Perú.
Nosotros estamos armamos un grupo de los argentinos en Cusco, pero también estamos todos en comunicación. Un chico se logró comunicar con la ministra que está a cargo de la embajada acá, que hay embajada en Lima directamente, porque el embajador Chacho Álvarez, Carlos Chacho Álvarez, todavía no está nombrado. Es decir, fue indicado que va a ser él, pero todavía no está nombrado. Igual habló con Chacho Álvarez, pero él está haciendo gestiones, pero desde el lugar en el que todavía no fue nombrado oficialmente. Y ella está hablando constantemente con uno de los chicos del grupo y nos informa eso, que están haciendo gestiones. En primer lugar nos decían que de forma terrestre no nos podían llevar a Lima porque no hay gasoil para poder movilizarnos, no pueden entrar vuelos grandes, aviones grandes al aeropuerto de Cusco, entonces estaban viendo dos opciones, si se podía traer algún vuelo de Sky o LATAM, que son las dos aerolíneas, LATAM me parece que no va a ser posible, para llevarnos a Lima desde Cusco, o la otra opción era hablar con la Fuerza Aérea Peruana para ver si ellos nos podían habilitar un vuelo para que nos llevaran. Pero todas estas gestiones las están haciendo desde Cancillería. Nos piden paciencia, pero la realidad es que los días pasan y la situación es complicada porque hay gente que no tiene plata para poder afrontar estos gastos, no podemos conseguir muchos productos afuera, hay gente que está medicada, un chico HIV positivo que se le acaba la medicación, hay un chico que es asmático que también está complicado, un hombre con leucemia, o sea, es una situación que nos preocupa bastante en ese sentido.
México, Panamá y Perú son otros de los países que iniciaron la repatriación de sus ciudadanos.
Uruguay comenzó esa tarea este jueves 19 por intermedio de vuelos de su Fuerza Aérea rumbo a Brasil y Perú.
Los mismos vuelos fueron utilizados para llevar a peruanos y brasileños que permanecían en territorio uruguayo.
Volviendo a la calma.
Por primera vez, la ciudad china de Wuhan no registró casos de COVID-19.
La buena noticia alcanzó a toda la provincia de Hubei, de la que Wuhan es su capital.
Allí se dio en diciembre de 2019 el primer caso de este nuevo virus que se transformó en pandemia y tiene en jaque a los sistemas de salud y a la economía global.
Sin nuevos casos en Wuhan, China continental redujo el aumento de las transmisiones nacionales a cero, afirmó el gobierno.
Al mismo tiempo se informó que 8 personas fallecieron en las últimas horas, lo que eleva el número de muertos en esta ciudad a 3.130.
El 12 de marzo las autoridades anunciaron el fin del pico de contagios en el país, pero más allá de la atención a los pacientes, miles de ellos graves, la preocupación son los casos importados.
Hasta el momento son al menos 34 las personas que llegaron del extranjero y dieron positivo de COVID-19.
De acuerdo con el diario Global Times, 90% de quienes arriban son ciudadanos chinos residentes en otros países.
Todos deben cumplir cuarentena obligatoria, mientras para los habitantes permanentes las restricciones son cada vez más laxas.
Los 42.000 médicos que se instalaron en Wuhan también están retornando a sus lugares de origen.
Al momento superan las 81.000 las personas infectadas y más de 70.000 lograron recuperarse.
¿Un impeachment para Bolsonaro?
El diputado brasileño Leandro Grass realizó la petición de juicio político contra el presidente ante la Cámara Baja.
El representante del opositor partido Red de Sustentabilidad citó 5 episodios que constituyen un delito de responsabilidad, requisito legal para abrir el proceso.
En su opinión, permiten que se acepte la denuncia y que se abra un proceso de impedimento.
En órbita consultó sobre el tema al analista internacional Clayton Mendoza Cuñafilo.
Un diputado distrital de Brasilia presentó el primer pedido de impeachment y ayer un grupo de diputados del PSOL presentó el segundo. Pero bueno, ya se especulaba que el mismo presidente de la Cámara, que es quien tiene el poder institucional de abrir, ¿no?, el procedimiento de impeachment, estaría favorable a hacerlo, pero sin embargo no ahora, porque cree que no tendrían por ahí los votos necesarios en el Congreso para aprobar el impeachment, y entonces que podría dar esta munición al presidente que les dije de hacerse la víctima, ¿no? Entonces no se sabe qué habría cambiado en esa evaluación, se especula que no habría cambiado tanto, entonces es probable que por lo menos en el corto plazo los pedidos esos no vayan a avanzar mucho en su tramitación, pero en la medida en que la cosa siga evolucionando, que se va quedando claro que la recesión es inevitable, que el gobierno no sabe qué hacer económicamente para evitarla, y aún más en la parte médica, en la parte de salud pública, hace todo lo contrario de lo que debería, es posible que en el futuro cercano esa situación cambie, ¿no?
En el documento, Grass recordó cuando en febrero Bolsonaro dijo que hubo fraude en las elecciones de 2018 porque, según él, debía haber ganado en la primera vuelta.
Esta afirmación fue hecha sin presentar pruebas ante la justicia.
El diputado asimismo cita el apoyo a las manifestaciones del 15 de marzo organizadas por sus simpatizantes en apoyo al gobierno y contra el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo.
Por supuestamente tener ahí un alto nivel de popularidad entre algunos sectores importantes, se especulaba que por ahí no sería el mejor momento para hacerlo, porque le daría excusas, ¿no?, para victimizarse, decir que es víctima de un complot, de una persecución de la media, de los opositores, lo que ya viene haciendo ya desde que empezó su gobierno, pero le daría más motivos, algo más de credibilidad ante sus apoyadores. Pero además de eso también el tema de que está haciendo las reformas mercadistas que las grandes élites económicas, el sistema mediático, los bancos, todos apoyan. Entonces también me imagino es por temer que un procedimiento de impeachment pudiera amenazar el andamiento de esas reformas que ellos desean, y algunos actores que por ahí desearían iniciarle el impedimento de impeachment estaban aguardando un poco más.
Grass destacó los vínculos de la familia del presidente con las milicias del estado de Río de Janeiro.
Además, hizo mención al hecho de que el pasado fin de semana Bolsonaro, cuando todavía era un caso sospechoso de coronavirus, participó de manifestaciones a favor del gobierno.
El analista brasileño se refirió a esta situación.
Con la amenaza a la salud pública que podría estar él representando, ya algunos actores se han empezado a dejar de lado esas consideraciones, ¿no? Ayer hubo cacerolazos en todas las principales ciudades de Brasil. Dicen que más de 300 ciudades hicieron cacerolazos ayer, muy fuerte. Acá en Fortaleza sí hubo, aquí en la zona en que vivo, en la zona en que viven mis padres, en todos los lados en que conozco gente, me han confirmado que ahí también se escucharon. Incluso en barrios de clase muy alta, gente que la había apoyado muy fuerte, ¿no? He visto declaraciones inclusive de médicos diciendo que adherieron al cacerolazo, y los médicos fueron de los principales actores que impulsionaron la derrocada de Dilma Rousseff y el apoyo a Bolsonaro.
En caso de que se dé luz verde al proceso, se crearía una comisión especial para tratar el caso.
Portazo.
Estados Unidos suspendió la emisión de visas por el coronavirus.
El Departamento de Estado informó que embajadas y consulados en la mayoría de los países del mundo cancelarán todas las citas para visas de inmigrantes y no inmigrantes.
La Casa Blanca no especificó el alcance de esta medida ni cuánto tiempo durará, y la justificó por los desafíos mundiales relacionados con la pandemia.
Los cuerpos diplomáticos en el extranjero continuarán brindando servicios de emergencia según lo permitan los recursos, según informó una vocera del departamento a la agencia Reuters.
Las embajadas reanudarán los servicios de rutina tan pronto como sea posible, pero han descartado una fecha específica.
En 2019, Estados Unidos emitió más de 9,2 millones de visas a inmigrantes y no inmigrantes en sus más de 160 consulados y embajadas en el mundo.
En tanto, el presidente Donald Trump dijo que se ve a sí mismo como un presidente en tiempos de guerra ante el avance del COVID-19 en el país.
Esta es una situación muy difícil, pero Estados Unidos derrotará al enemigo invisible y será una victoria completa, afirmó.
Los casos del coronavirus en Estados Unidos superan los 10.700 infectados y son al menos 150 los fallecidos.
Contra el dengue.
Argentina atraviesa una crisis sanitaria con la confluencia de tres epidemias de alcance global y regional.
El dengue está a la cabeza en cantidad de víctimas y contagios, superando al coronavirus, pandemia a nivel mundial, y al sarampión.
Ha matado en lo que va del año a 7 personas y son casi 4.000 los contagios.
El coronavirus, por su parte, causó 3 muertes y hay 97 casos confirmados.
En tanto, el peor brote de sarampión en los últimos 20 años provocó una muerte y cuenta con 156 casos.
Hay una decena de miles de casos de dengue sospechosos que están en proceso de análisis de laboratorio en 15 distritos a lo largo de Argentina.
Pundi conversó sobre el tema con Manuel Espinosa, biólogo y coordinador del área de enfermedades transmitidas por mosquitos Aedes en la Fundación Mundo Sano en Argentina.
La situación comenzó complicada, ya se preveía que por lo que estaba pasando en el resto de los países y lo que venía pasando el año pasado, que reportaba la OPS y demás, se veía que la situación venía complicada porque en esta, ya a partir de noviembre, diciembre, para nosotros arranca aquí en Argentina lo que consideramos como el periodo de riesgo epidémico para todo lo que es dengue y las otras arbovirosis que transmite Aedes aegypti. Entonces, preveíamos una situación complicada. Por esto de ahora del coronavirus viene medio tapando todo el tema de dengue, pero el dengue sigue estando, los mosquitos siguen picando y sigue habiendo casos.
El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que provoca síntomas como una gripe grave, potencialmente mortal, cuando es hemorrágica.
El biólogo entrevistado explicó la situación de los casos confirmados en el país.
Nosotros aquí en la Argentina, de acuerdo a los registros de los boletines de las provincias y demás, hay algo así como 3.000 y pico casos. No hay un dato certero, digamos, porque eso depende de cómo notifica cada provincia, algunos a la semana 9, otros a la semana 10. Entonces, viste, hay una diferencia. Pero alrededor de los 3.300 casos confirmados es lo que se está hablando, digamos. Hay una digamos, todas las provincias están notificando casos, todo lo que es el NEA, digamos, el litoral, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, toda esa zona es parte de la más afectada, y la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba es como las provincias que más casos han reportado. Tuvimos un pico en la semana 6, 7, y ahora, o esta semana, se registró un segundo pico, y eso suele ocurrir siempre.
Si bien los casos confirmados son cerca de 4.000, hay muchos más en análisis.
Se pronostica que este número aumentará en las próximas semanas con la publicación actualizada de los boletines oficiales.
Espinosa se refirió al pico de casos que se dio entre marzo y abril.
El pico para la Argentina siempre se da en marzo y abril. Siempre cuando ya a mediados de abril en adelante, ya la epidemia ya bajó, ya cayó y solo quedan los casos residuales, casos que se van confirmando, pero el Aedes aegypti, el mosquito, tiene una actividad en nuestro país, en esta región, que uno calcula entre octubre y mayo. Esa es la actividad del mosquito. Y el pico poblacional de mosquitos, y que se combina con la gente que viene de viaje, con viremia y trae el virus, se da en lo que es marzo y abril. Recién estamos en este momento, esta semana y la que viene, yo creo que van a ser pico máximo, digamos, y a partir ya de fines de marzo, yo calculo que va a empezar a disminuir ya la curva, digamos, epidémica, y eso es más o menos lo que se da acá siempre, digamos.
Escuchábamos a Manuel Espinosa, biólogo y coordinador del área de enfermedades transmitidas por mosquitos Aedes en la Fundación Mundo Sano en Argentina.
Consecuencias.
Casi 25 millones de personas podrían perder el trabajo a raíz de la pandemia del coronavirus COVID-19, indicó la Organización Internacional del Trabajo.
Las proyecciones más favorables refieren que 5,3 millones podrán ser afectadas, mientras que el peor escenario da 24,7 millones de personas en un universo de 188 millones.
En la crisis financiera de los años 2008-2009, el desempleo alcanzó a 22 millones de personas.
Además, se vislumbra un aumento exponencial del subempleo, porque las consecuencias económicas llevarán a la reducción de las horas de trabajo y de los salarios.
Los trabajadores perderán entre 860 millones y 3,4 billones de dólares, lo que llevará a la disminución del consumo de productos y servicios y a un incremento de la pobreza.
Ante este panorama, la organización pide a los estados medidas rápidas y coordinadas.
Los ejes de esas políticas deben ser la protección de los trabajadores, el estímulo de la economía y el empleo, y la mantención de puestos de trabajo e ingresos.
Se recomienda el trabajo en jornada reducida, subsidios y vacaciones pagas, ayudas financieras, préstamos y quita de impuestos en especial a pequeñas y medianas empresas.
La organización señala que la inversión en salud es fundamental, no solo para la atención de los efectos del virus, sino también para crear puestos de trabajo. hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.